Itaú busca TikToker para hacerla corta. Presenta este espacio.
Darwin, buen día para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Dulce o estreto, Coco. Dulce o estreto, Coco. Eso es lo que le estoy tratando de enseñar, que digan a mi hijo hipotético de apartamento.
Está bien, para Halloween puede ser muy efectivo.
Para Halloween, señor. Dulce o estreto, Coco. Dulce o estreto, Coco. Y así, rápido, me parece que se va a cenar de caramelos. No voy a salir, ¿verdad? Porque uno es una de esas personas que no se disfrazan. Nunca me disfrazé en mi vida, señor. No, hay dos tipos de personas, los que se disfrazan y los que no se disfrazan. Y uno de los que no se disfraza, no me disfrazan, es una cosa que no disfruto. En ningún caso no cuestiono a la gente que disfruta de eso, ¿verdad? Pero uno no lo disfruta. Y el disfrazarse es para disfrutar, es para descontrolarse. Y yo, para mí, que ya si no puedo ponerme, no puedo... si se descontrola, se descontrola. Pero lo que no puedo hacer, mucho menos a la altura de mi vida, es descontrolarme premeditadamente.
Claro, el disfraz. Acá...
El disfraz ya requiere de una premeditación para el descontrol, ¿verdad? Una premeditación para el desvarío.
Acompañar a la chiquiline a buscar caramelo. Ahí uno no está predispuesto al descontrol, más bien al controlarse.
Nunca se sabe.
Sí, está bien.
Una vez que uno se pone en disfraz, señor,
No sabe cómo termina.
Exacto, porque está abriendo una puerta de la psique que, ya de manera ancestral habilita al comportamiento desviado del individuo, ¿verdad? Desde el hombre de la caverna que se disfrazaba de otro, ¿verdad? Y volvía a su caverna y decía, el sonido gutural que fuera, ¿no? Que correspondiera, sí, y al final podía pasar cualquier cosa, y podía terminar vendiéndole un seguro de vida a la que estuviera ahí al frente de la caverna y sus crías, podía terminar haciendo un fueguito, o podía terminar arrasando y violando a su propia familia, ¿verdad? Y después volví y decía, ¿qué pasó?
¿Quién vino?
¿Quién estuvo? No me digas.
Otra vez Raúl dice.
¿Qué es el hombre lobo, en definitiva? Como el lobizón, como mito.
Y una persona que se trasviste.
Es una suerte de parábola exagerada para explicar el efecto que genera el disfraz. El efecto anómalo que genera el disfraz en el individuo. Te transforma porque es luna llena y no sé qué todo eso. Porque es de noche, además. ¿Te disfrazás de noche? ¿Disfrazás de noche? No es lo mismo disfrazás a la luz del día que disfrazás de noche. Entonces te dice, bueno, te disfrazás de noche, después haces cualquier cosa. Al otro día no sabes qué hiciste, ¿eh? Al otro día te despertás y me mandé. ¿Entiendes?
La encuesta no toca en nada el dos tipos de personas.
Que me creí que era otro, porque además el disfraz tiene que ir acompañado de ingente cantidad de alcohol. No hay manera de que, otro más puritano votarán por las drogas, pero no hay manera de que alguien se disfrace y no se mame, señor, porque tiene que terminar ese camino hacia la otredad. ¿Entiendes? Hacia la enajenación, hacia la extrapolación de su personalidad, ¿verdad? Y eso es un peligro, no hay que abrir esa puerta. No hay que abrir, por lo menos uno que es un reprimido, no la sabe abrir, ¿entiendes? Yo no la sé abrir esa puerta, ¿por qué me voy a hacer el que la sé abrir? Y siempre tuve claro eso, desde chiquito tenía claro eso, señor. De las primeras verdades que asumí como identidad.
Eso, digamos, y encarnó piquetes para no disfrazarse, me imagino.
Yo me disfrazo, claro, ¿no? El cumpleaños, antes los magos tenían una parte que te disfrazaban y no sé qué, y no, señor, este varón no se disfraza. Y corriendo a llorar con la mamá. Este varón no se disfraza y se va corriendo hacia los brazos de su madre a llorar. Como hace un buen varón. Y bueno, y ahí estaba, señor.
Acá en la encuesta del
no,
equipo
no,
de personas...
No, ni comía torta ni me disfrazaba.
La mayoría se torta. Inclinó por los
no, porque te la servían con una servilleta. Entonces, hijo de puta, no se puede comer una torta con una servilleta. Es algo que pone a prueba toda la extroversión de los niños, ¿verdad?
Se sigue pasando.
Un niño mínimamente introvertido, yo le diría educado, no te come la torta de servilleta. Es de salvaje comer torta de servilleta. ¿Torta servilleta?
No, requiere un mínimo de destreza para hacerlo dignamente.
Sí, claro, con 6 años de destreza vas a tener.
No, mucho.
No hay ningún tipo de destreza, señor. Bueno, entonces...
Depende de las características de la torta.
No, le decía
también.
Que tuvimos una encuesta acá dentro de los tipos de personas de viernes el año pasado, justamente por estas fechas de Halloween, y los que nunca se disfrazan ganaron con 53%, o sea, se expresaron 53%.
¿La mitad de la gente nunca se disfraza, señor? No, no le creo eso.
Más de la mitad, un poquito más, pero...
¿Que nunca se disfrazó?
No. No se disfraza.
No.
Se niega a disfrazarse.
No, pero que en Halloween. En Halloween.
No, eran los que nunca. No pusimos en Halloween. Eran los Halloween, pero pusimos los que se disfrazan y los que nunca se disfrazan de nada. Y más de la mitad dijo que no. O la mitad, si quieres, 53%.
Lo que hacen baile de disfraz, eso, ¿ya dejan a la mitad de la gente afuera?
Aparentemente.
Sí.
Se automutilan la mitad del mercado de la... ¿Fetichola?
Lo que pasa es que yo supongo que hay mucha gente que va medio como de viva, ¿no? Se pone un sombrero, dice, soy,
claro,
no sé, un policía.
O sea, una camisa de mi padre y dice, me disfracé de mi papá.
Bueno, sí, un sombrero de policía y dice, entré, pero no siente que se disfrazó, dice que siente que entró a la puerta.
No, pero yo no puedo estar con... No, pero el mundo del no disfrazado no se comunica con el mundo del disfrazado. No, yo no entiendo a esa gente.
Pero ahí se comunica, me parece, con bebida, ¿no? O sea,
no,
se ponen a tono,
no,
se ponen a tono.
No, pero,
hay una simetría insalvable.
Sí, claro. No. El otro está en una actitud, ya le digo, de otro.
Buena pregunta de Noé sobre fiestas de 15, ¿sí? Casamientos. Darwin y el cotillón, ¿cuenta como disfraz?
No cuenta.
Ah, está.
No cuenta porque se sabe perfectamente quién está ahí abajo.
No oculta la identidad de quien
lo
porta.
Exacto, no se llega a generar esa... licencia, yo le diría, perniciosa, ¿verdad?
Del anonimato circunstancial.
Y de la autopercepción de anonimato.
Sí, claro, muchas veces no es tal.
No es tal, pero el tipo se autopercibe completamente otro, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, bueno, está, y agárrate ahí. Agárrate vos, Hacelo como pueda eso. Sostenelo vos, no sé, con una pistola taser lo tenés que bancar. Te digo, tiene que alejar a esa gente. Es muy difícil poner las reglas.
Pero hay varios
agua viviendo, pistola taser. Tiene que ir a viejos
cosas
métodos
fuertes,
¿no? O nuevos. Pero
fuertes.
Mire cómo se disfrazaba.
Fuertes,
este oyente, para entrar. Yo me disfrazaba de civil, o sea, de Clark Kent, y entraba. Claro, estaba vestido de él.
Sí, bueno, pero lo que pasa es que, bueno, es un observador, tiene alma de observador participante.
Claro.
Tiene alma de observador participante, señor, de hecho que es un periodista. Tiene la cosa esta de yo soy, mantengo mi identidad. Pues está bien que se disfrazara de Clark Kent al final porque era Clark Kent. Era un periodista ahí, un buchón que iba a meterse en un territorio en el que todos estaban... en una sintonía de la que él no participa, pero va ahí como a registrar, ¿entiendes?
Sí, sí.
No, yo no puedo participar porque aparte me da miedo la gente disfrazada.
Sí, José dice que lo ha vivido sin disfrazarse y es espantoso. Lo comparo con un cumpleaños sorpresa. Es horrible, dice.
Es una pesadilla. Es horrendo. Toda esa malformación conductual que genera el disfraz es entrevero, ¿verdad? Es como una especie de... feria de subnormales, señor.
Va escalando.
Es una kermesse de subnormales.
Con desvío. Empezó con desvío y se
va a
pero es que cada vez que lo pienso me pone más en guardia, ¿verdad? Me pone, se me salen las púas para afuera. Porque,
en guardia, bribón.
Sí, claro. No, hay que ir con un corte a esos tipos de lugares. No, de ninguna manera. No, prefiero Prefiero que me inviten al cumpleaños de 50 de un preso que tiene cadena perpetua. Me parece que ahí la gente se va a comportar con mucho. Hay toda una cantidad de códigos establecidos, ¿verdad? Que no hay en los bailes de disfraz. Hay disfraces, señor. No hay reglas. ¿Está?
Comparto 100% con Darwin. Yo cuando me disfrazaba hasta hacía las caras del personaje.
Bueno, sí, claro, eso es lo que creía. Ah,
esta persona muchas veces además tiene una experiencia laboral. Trabajó en un salón de fiestas, Darwin, esta misma persona. Me tocó muchas veces hacer de Mickey, de Minnie, de astronauta y de Barney.
Y hace las caras adentro de Minnie.
No se le ve, pero él hace las caras.
No, sí, Barney iba con la voz de regalo, además. Así que,
Barney, claro, sí, exacto, señor. Y bueno, la voz de regalo y todo lo que se puede traficar adentro de Barney, porque es espacioso y acolchonado, ¿verdad? Ese disfraz, entonces uno puede llevar cualquier tipo de ilegalidades.
Y me llegan propuestas de docentes y de estudiantes.
¿Qué pasó, Mauscovín este? ¿Cómo es? Bueno, dice usted, le llegan.
Porque hay propuestas de estudiantes que le dicen a los docentes.
Acá no aceptamos propuestas de nadie.
Los estudiantes de mi grupo de bachillerato me preguntaron si podían ir disfrazados el 31. Lo que le contesté es que si era así recibirían una zapatería en el culo. ¿Pero por qué, Eduardo?
Ese es el profesor, el mejor profesor del año. Ahí tenemos el premio al mejor profesor del año, esto. Lo tenemos ahí, señor.
Si se sienta a pensar un poco con él, el otro docente, capaz que de ahí sacan algún proyecto.
Sí, no, que coordine con lo de las otras horas, porque capaz que los otros le dicen que
un proyecto educativo que después terminen hablando de
¿qué
eso?
¿Qué proyecto educativo va a tener disfrazado?
Hay que ver qué bachillerato es. Si es artístico, más fácil. Si es bachillerato artístico, más fácil.
Ay, disfrazate de.
En Mercedes tienen el baile de las colegialas, al cual se asiste todos disfrazados igual de túnica blanca y de cara totalmente tapada. La voz se imposta para hacer un mascarito. Imagina, ahí pasa de todo. No se sabe quién es.
Vanessa
cuenta esto de Mercedes.
Mercedes es la tierra de la perdición.
¿Por qué?
Porque conozco historias, gente totalmente volcada a las apuestas, ¿verdad? Muchas Mercedes. Ilegales.
En este espacio no pasan 5 segundos entre que se nombre Mercedes y se nombre.
Y las apuestas. Yo, para mí, Mercedes es el de las apuestas, ese lugar de las apuestas, el epicentro de las apuestas. Claro. Mercedes tuvieron que prohibir las estadísticas de básquetbol online, señor, para que no fraguaran más.
El resultado del deporte.
Exactamente, el resultado del deporte fraudulento, señor. lo tuvieron que prohibir a nivel internacional. No se puede conectar las estadísticas de básquetbol online en Mercedes. Está prohibida las estadísticas de básquetbol online en Mercedes. Dígame otra ciudad del mundo que esté prohibida las estadísticas de básquetbol online, señor, por favor, porque cagaban chino abundante, que confiaban en la rectitud del deporte de Mercedes y apostaban a cualquier cosa. Y después salía 72-4 el primer cuarto del
partido. Sigo por el básquet.
Qué raro esto, che. 72-4 el primer cuarto. Qué raro el básquet de Mercedes.
Sigo por el básquetbol, pero salgo de las apuestas, sigo por el básquetbol. Acá, a ver, le preguntan si lo recuerda. Luis, Leoniel, decirle a Darwin que yo era el preservativo que entretenía el entretiempo en la cancha de Tabaré.
¿Cómo no me voy a acordar de
eso?
¿Cómo no me voy a acordar
de peluche de una marca?
Era un peluche, porque es hermosa la imagen, porque era un peluche de preservativo que entraba en los entretiempos en la cachetare y estaba rodeado de niños que lo abrazaban como si fuera un superhéroe, y es el superhéroe que está en contra de los niños.
No, claro, estaba perseguido por sus fracasos.
Exactamente, y sus fracasos lo perseguían como a todos. Sí. Pero en el caso de los niños era increíble porque demuestra la estupidez del niño, ¿verdad? Que se abrazaba a lo que hubiera impedido su existencia, ¿verdad?
Pero está intentando un momento
es
horrible.
Insólito, no, es claro. Superman corriendo atrás de la kriptonita. ¿Qué hace, Superman? No corra más atrás de la kriptonita. Kriptonita,
Supra,
¿no es que eso? Eso es lo que hizo flotar tu planeta.
Darwin, no es nada, Darwin. Una vez más, rola hinchada, Atena.
No, yo para mí la gente que se...
Denigrante, me dieron de bomba.
No, y me imagino, porque ahí es todo a pata de pingo, además. Es una señal de debilidad en Palermo, el preservativo.
Son alérgicos al látex.
No, totalmente, totalmente. Preservativo de cagón. Eso es de cobarde, el preservativo.
Le voy a regalar un termo.
Te encuentran caminando por Palermo con preservativos en la billetera y te dan una paliza. Una paliza te dan, pero escúcheme, no puedo
imaginarlo.
No tiene la mía. Dele termo. Sí, el hombre que se disfraza para trabajar.
Sí, no, es otro deporte.
Eso es un estadio superior de la contracción al trabajo de un ciudadano.
Sí, tengo a uno de Barney que no le voy a dar la asistencia.
Ya estamos hablando de alguien que se mete adentro. ¿Alguien se mete adentro de un peluche para trabajar? En la próxima vida, si le toca nacer en India, va a ser casta superior. Olvídese. O sea, ya la tiene ganada.
Brahman.
Sí, eso, Brahman. Ahí está. De Brahman para arriba. ¿Está? Sí, va a tener su propio templo, todo. No, olvídese. Pero está, va a vivir en la India, ¿no? Ya la cagada. Una porquería la India, pero. Todo no se puede, ¿está? Pero hay algo bueno esperándolo, dentro de lo malo.
La cosplayer, la asesora de Milei, que fue la candidata a diputada.
La asesora, porque claro, ayer nos quedaron cosas por hablar, porque lógico, ¿verdad? Porque sí, Argentina es infinita, claro. Exactamente, señor, porque está la sesión esta de Argentina es infinita, y nunca se termina de hablar, jamás se termina de hablar al respecto. Entonces sí, faltó toda esa parte de la maquilladora cosplayer, ¿verdad? Sí. Porque se le espiralizó en la última semana, lo que yo le llamo espiralizarse, ¿verdad?
Ajá.
¿Qué hace? Sí, va a la mierda, ¿verdad? Sí, que sí. Dijo que quería crear una ley para que los hombres puedan renunciar a reconocer a sus hijos hipotéticos y evitar así las consecuencias económicas que eso conlleva, digamos, ¿no? Renuncia económica del hijo hipotético. A los 15 días de enterarse que está embarazada, le tiene que presentar formalmente un delirio maravilloso. Lo peor, lo más reprochable de todo es que profanó un chiste de Chappelle, señor, de Chappelle, que es un comediante muy bueno, y el chiste es excelente, señor, que porque además de todo el razonamiento, que no voy a repetir para no arruinárselo, tiene un final con rima, tiene un final fonético, porque el remate es My Money, My Choice, que suena igual que My Body, My Choice, que es el eslogan del ala radical pro-aborto, digamos, ¿no? My Body, My Choice, yo también tengo derecho a decidir sobre mi guita. Y esta burra lo hizo en serio, ¿no?
Claro, le
pisó bien. Claro, exactamente.
Se va a enterar, se va a enterar.
Para equiparar el derecho al aborto. Como chiste es genial, y tiene sentido, y tiene todo el sentido. Como chiste. Como ley es un delirio de alguien que cree que disfrazarse es un arte.
Sí, se llama Lilia Lemoyne, hace tiempo que lo acompaña. Es además la maquilladora.
Lilia Lemoyne, la madre la hizo medio retardada. Ese nombre te hace medio retardado. Te asegura medio retardo, porque si uno se repite a sí mismo Lilia Lemoyne en la cabeza, ya tiene medio... medio partido de la subnormalidad ganado tiene, ¿verdad?
Sí, es linda.
Y ya la otra mitad parece que la ganó porque es linda. Entonces ya nadie le exigió nada desde el punto de vista intelectual. No tuvo que utilizar esa herramienta, ¿verdad? Esa herramienta está tirada y oxidada, ¿verdad? Y todos decían, ¡oh, qué interesante eso que decís! A cualquier barbaridad que dijera, ¿verdad? Y bueno, está. Así quedó Lilia Lemoyne. Y Lilia Lemoyne, ¿qué pasó? Cree que disfrazarse es un arte, imagínese.
Sí, es cosplayer ella.
Sí, el otro día vi que le dijo a no sé quién que con los ojos todos llenos de lágrimas que ella era una de las mejores 5 cosplayers del mundo.
Sí, yo acá tengo la foto porque le había hecho una nota, el país Madrid, le había hecho una nota larga y se había disfrazado de todo. En general
llegó a los cuartos de final del campeonato mundial de pelotudos que se disfrazan. Hay un campeonato mundial que yo no estaba al tanto, no sabía, ¿eh?
En general se disfraza de heroína, digamos, de Mujer Maravilla, de Gatúbela, va por ese
lado. Pero bueno, me molesta porque compite en gracia con el chiste, claro, y quizás sea hasta más gracioso lo que propone esta demente, ¿verdad? Porque en definitiva, además, hay toda una necesidad de... Los escribanos felices, ¿no? Como siempre. porque hay toda una necesidad burocrática en el medio de la justicia tiene que intervenir informándole acá. Es una cosa que se asegura prácticamente que no desaparezca la fecundidad. Porque tenés que hacer toda una cantidad de trámites que es impresionante. Sí. Y además el derecho al aborto es por necesidad, es una libertad dada por la biología a la que casi no hay manera de oponerse, señor. No es un derecho ganado, adquirido, sino un derecho por necesidad. Porque si la persona que va a tener que cocinar ese ser vivo durante 9 meses y después lo tiene que sostener vivo durante 2 años más o menos, sin despegárselo de su propio organismo, no quiere cocinar y no quiere hacer el trabajo posterior, mejor que tengamos una forma legal y dentro del sistema que le permita tomar esa decisión.
Bastante distinto a lo que propone esta señora que se soltó
claro,
sola.
Claro, que no es una cosa. ¡Ah, mirá qué ventaja que tienen las mujeres con esto! ¡No! Es un derecho que le damos porque si no nos exponemos a la barbarie. Sí, bueno. Lo otro es la barbarie. Sí. Es siglo XV o, bueno, una solución ahí. Pero para los que llevan el tanteador del peso moral, digamos, ninguna mujer que se haga un aborto sale indemne de ese proceso.
Sin duda.
No es ponerse teta.
No, sin duda que no.
No es que te saquen una muela. Nadie se planifica un aborto como si fuera un viaje a Florianópolis. ¡Oh, el centro! Ahora sí, mira. Es una instancia de padecimiento físico y mental.
Total.
Los pro-vida dirán, peor pasa el embrión. Sí, bueno, peor pasa la gente en Damasco que está en contra del régimen de Al-Assad también. Pero sí, siempre vamos a encontrar un peor. Siempre hay un peor.
Me había olvidado de Damasco y Al-Assad.
Bueno,
está ahí, sí, llevan un dominio, quedó controlando.
Pero se arregló todo. Ahí está, hay que darle al príncipe, lo que es del príncipe, y se arregla todo, señor. Pero bueno, así que sí, la cosplayer esta que se cree que disfrazarse es un arte. Disfrazarse no es un arte, disfrazarse es un escape mental.
Mire, para cerrar, si le parece, porque tiene que ver con todo, porque tiene que ver con condón, preservativo, aborto, la cosplayer.
Hoy es un trabajo, y cuando es un trabajo, acá lo respetamos. Por eso respetamos al murguista, no lo queremos cerca, pero lo respetamos. ¿Verdad? Porque trabaja de disfrazarse. No es un artista. Pero trabaja de disfrazarse.
No es un artista, es un disparate, es arte.
No es un artista. No sé por qué se emputecieron así los murguistas. Antes no querían que le dijeran al artista. Pero no es un arte, pero puede ser un trabajo. Que no es digno.
Pero es legal.
Pero es legal, exactamente. Y en algunos casos es casi un sacrificio de vida que deberá ser recompensado en algún otro momento, ¿verdad?
Sí,
ojalá que con el karma instantáneo, pero no todos lo consiguen, no se consigue toda la góndola del karma instantáneo, ¿verdad? Es una cosa muy de estos tiempos que parece que...
Karma ya.
Exactamente, sí. No es el karma como lo entienden en la India y toda esa gente, y el budista, digamos, en general, ¿no? En Japón, ¿no? El budismo zen, ¿no? El karma lo entienden de otra manera. Ellos lo entienden así como más a largo plazo, pero hay gente que lo adecua a estos tiempos. Sí, discúlpeme.
No, tengo varios de los que trabajan. Bueno, uno de Barney, que no le quiero leer mucho las historias. Dice, hacíamos shows de Barney y estabas en el evento a puro baile y trencito, y bueno, una cosa va llevando a la otra. Imagine, diciembre, 30 grados, y vos ahí un aro bailando dentro de un muñeco de polifónica.
Sí.
Y tela polar, es tremendo.
Sí, lógico. Cualquier cosa que haga ahí adentro, mientras no la saque para afuera,
Tenía conquistas, dice, desde adentro tenía conquistas.
Ah, mire usted, qué lindo, es como el conductor, como el chofer.
Era muy buen
chofer. Como el chofer, dice, vos no te imaginás lo que se gana acá.
10 años hace eso, quiere sacar, como que prescribió.
Qué lindo que el disfraz de Barney habilite a el amor, señor, que uno pueda enamorar desde adentro de un peluche de Barney. Me parece espectacular y me parece un truco de la especie para continuarse que nunca me hubiera imaginado.
Tremendo, tremendo.
Ya, me parece que la especie está haciendo una magia ahí ya para...
Es espectacular, una persona que trasciende
en Rivera me disfrazaba de Papá Noel.
Exacto,
allá.
La especie, o sea, hay una parte, imagínense, son feromonas que pasan a través del polifón.
Sí.
Porque no puede haber otra explicación que esa, señor, porque racionalmente nadie se puede sentir atraído por la persona que cree ahí adentro de un polifón.
Si hay un componente de incertidumbre muy grande.
Esos son las feromonas, y las feromonas atraviesan el polifón. ¿Qué son las feromonas, amigos? Para usted, doña María, que se pregunta, que es una burra, le decimos. Sí. Las feromonas son una cosa que no están comprobadas, pero que es algo que transmite
señales
a nivel químico, señales químicos, exactamente. Magia química, ¿está? Cosa de...
Cuando dice hay química...
Eso es. ¿Vio cuando la vedette dice que había buena química? Eso es, que las feromonas estaban ahí en un fluido traspaso y entrelazamiento de manera casi perruna, ¿verdad? Casi canina.
Claro,
los vedette... animales dicen que está medio comprobado, pero no sé, porque dicen cualquier cosa los animales también.
Bueno, pero la vedette es todo lo contrario al polifón de por medio, ¿no?
Bueno, tiene polifón, pero no está de por medio.
Está...
¿Me entiendes? Tiene polifón, pero no está de
por medio. Está de por medio.
Capaz que era que es el propio polifón lo que larga la feromona.
Ah, capaz que eran feromonas de otro que quedaron ahí y se liberaron con el movimiento.
También, o como una especie de, digamos, de tarea que aprendió a hacer el polifón desde sus inicios de colchón, digamos.
Ajá.
¿Me entiendes? Que esa materia desprende feromonas. Que
porque fue un colchón muy con una larga historia, digamos.
Exactamente. ha ido evolucionando el polifón, digamos, y sobrevivieron los polifones más feromónicos que promovían la procreación, ¿verdad? Provenía del coito y la reproducción.
El polifón como un parásito de la especie humana.
Exactamente.
Simbiótico.
Están comprobados.
¿Cuáles sobrevivieron? Los polifones que promovían el coito, señor. Sí. Los otros eran descartados por...
Desaparecieron con las civilizaciones que lo
correcto.
Llevaron.
En términos de darwinismo, ¿no? En términos de darwinismo estamos evaluando. Sí.
Bueno, acá hay gente de Darwin que quiere... No, digo, vuelve a la
estamos
gente.
Haciendo ciencia, amigos, sí, acá. Sí. No, parece una pelotudez, pero estamos haciendo ciencia.
Así es la ciencia.
Así es la ciencia, muy pelotuda, cada vez más estúpida. Amigo.
Vuelvo a la gente que ha trabajado disfrazada de Darwin y quiere armar un grupo. Dice, vamos a tener que hacer un grupo con los colegas.
Me pone
acá Nicolás, porque, por ejemplo...
El sindicato de personas disfrazadas, creo que no existe. Hay que creerlo.
Que se disfrazaban antes.
Ah, grupo de recuperación.
Sí, sí. Soy Nico, trabajé un tiempo animando fiestas. Me tocó de todo, desde niños que te pegan, humo de velas, volcán adentro del traje, hasta despedida de solteras. Hacía de Barney y Winnie Pooh. Eran 15 minutos en el traje, lo más largo de la historia. Sí. Vamos a tener que hacer ese grupo. Barney enloquece a la tía borracha, Darwin, pero Winnie Pooh ni te digo.
No, Winnie Pooh pega más. Qué lindo. Winnie Pooh. Grupo. Ah, no. Si me dan el de Winnie Pooh. ¡Ah, no dejo a nadie vivo acá adentro! ¡Me los cojo a todos!
No, me tiraban el humo de las...
¡Ah, no sabés lo que es esto! Todas las tías marchan, ¡me llevo 9 teléfonos! Sí, discúlpeme.
Me disfrazé.
Estaba pensando en alguien que está en tu llamado porque le van a dar el traje de Winnie Pooh.
Bueno, gente para el grupo de Nico que está armando, Claudia, que se disfrazó de Goofy y bailó en la Rambla en pleno diciembre.
Siempre podría ser peor, mire, con esta cosa de no, pero peor, vio que siempre podría haber sido Winnie Pooh en China. Te podría haber hecho disfrazar de Winnie Pooh en el Congreso del Partido Comunista Chino. Y hubiera sido espantoso. Así que, bueno, siempre hay alguien que pasa peor.
Clave se disfrazó de Goofy para trabajar. Era en la Rambla, 40 grados, adelgazó 2 kilos. Después me tocó de Ben 10 y pensaban que era hombre y me cagaban a patada. Fue de loco. Un calor adentro de eso y además te pones una media en la cabeza y te queda el pelo duro. Una tortura. Pero fue por una buena causa. Ah, porque era por una jornada de la Teletón, dice.
Ah.
Y una jornada de la Teletón la cagaban a patada en la Rambla.
Sí, loco.
La gente no va a colaborar.
Sí, va a colaborar, pero también quiere disfrutar. ¿Qué se planta? ¿Está todo colaboración?
Bueno, más para el grupo, algunos más, cierro, Fabián, porque hay muchos que post-trauma, Darwin, en pleno invierno.
No, yo para mí, además, son un canto a la vida. Me parece muy bueno para hacer la próxima campaña de salud mental. ¿Verdad? De la próxima campaña de salud mental.
Mucho mejor que del Grossi.
Señor, porque del Grossi es una roca mentalmente. Del Grossi, estos tuvieron que pasar por momentos dificilísimos y seguramente tambaleó su salud mental.
Hace 30...
Te la pueden contar Una vez que salieron de adentro.
Y la cuenta ahora, sí. Hace 35 años, Darwin, todavía lo sufre. Me disfracé de delfín para trabajar en un stand en una exposición de la Corporación de Turismo de Latinoamérica. Era en el Prado, pleno invierno, pero yo no podía soportar más de 20 minutos dentro del traje porque me deshidrataba. Claro. Era impresionante el cargo que
generaba. Como cualquier delfín.
Sí, un amigo era peor, se disfrazó al lado mío de flamenco. Era tristísimo verlo. Todo lo nuestro.
¡Qué espectáculo!
Lo que hacíamos, dice el pelo.
Paradito en una pata.
El delfín y el flamenco, además. ¿Qué aprovechaban?
¿Qué aprovechaban? Era una época llena de promotoras y venían a sacarse fotos con el delfín y el flamenco. Algo sacamos de eso.
Ah, vio que al final ahí está la feromona del polifón, de nuevo. O sea, la poliferomona.
Igual.
Es impresionante. Es
así
la
se llama el paper.
Sí, poliferomón.
Bueno, último, acá me disfrazaba de Papá Noel para sacarme fotos con los niños. Recorría la ciudad de Rivera de plaza en plaza con botas de goma en el norte, plena temporada de verano, siempre en secreto.
Siempre salen en verano estas promociones, además. Ay, bueno, nunca Papá Noel, hay una de estas en invierno. Este es espectacular.
Este era Papá Noel en Rivera. Un día me reconoció un compañero del equipo de fútbol donde jugaba. Temblé porque lo dijera. Pero no, creo que igual lo superó la duda porque nunca comentó.
No, nunca comentó, lógico, porque también porque se veía involucrado también en esa situación, se tenía que explicar por qué había visto al Papá Noel.
Qué tremendo.
Y bueno, y mostrar pruebas, ¿verdad? Porque después era su palabra contra la suya. Depende de qué jugara.
Bien, aclara Claudia que lo de Ben 10 fue en otra función, se disfrazaban varias fiestas, no fue en la Teletón que le pegaron patadas, sino que fue en otra fiesta.
¿Con Ben 10?
Sí, fue con Ben 10. Y bueno, sí, Ben 10 yo no lo tengo mucho, pero era un personaje de los 2000.
Sí, claro, un japonés que jugaba al fútbol o algo así, o no, era superhéroe. No. Era superhéroe. Un joven superhéroe japonés de los cosos medio difíciles, fue como Milei, pero un poco más, bueno, un poco más joven.
Y para cerrar con la historia de aquel que se ganó un termo porque hacía de preservativo en el entretiempo de Tabaré, le digo que un papá que llevaba a su hijo frecuentemente a ver a Tabaré en esa época, un día faltó. Y el hijo lo extrañó con lo del sponsor de Tabaré. Hace muchos años lo seguimos mucho con mi hijo. Tenía 6 o 7 años, en un partido faltó. Y me dijo, papá, ¿no vino el Panchito hoy?
El Panchito, claro. Está mucho mejor Tabaré. La verdad es que es un gran club Tabaré. Es un gran momento Tabaré como club. Pero le falta el preservativo de polifón, ¿verdad? Porque además uno dice, los niños son tarados y no se dan cuenta y están abrazando a su enemigo, ¿verdad? Que les hubiera coartado su existencia. Pero quizás quien le dice a alguno un poco más vivo, iba y le decía, no me vaya a traer un hermanito. Apareciste por casa, que están buscando algo, ¿eh? Se está por pudrir y todo en casa. Dale, venite por casa y hacés lo tuyo, ¿eh?
Es tu trabajo.
Te paso el billete por abajo, después dice, dale, vamos arriba, dale.
Vamos a la parte del medio, Darwin, ya.
No toquen nada.
Itaú busca TikToker para hacer la corta, presentó este espacio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Son los últimos días de la promo Subite al Carrito y Darwin los está aprovechando. Por eso demora. Cada 2.000 pesos en compras sumás una chance de ganar uno de los dos Fiat 0 kilómetro y muchos premios semanales.
Darwin, ahí vamos.
Sí, entonces, ¿qué tal? ¿Cómo se llevan con las exégesis electorales, señor? Las exégesis electorales, esto que las interpretaciones de las diferentes lineamientos de la Biblia electoral después del sufragio.
Siempre está bien ver miradas argentinas porque, como usted dice y repite, la Argentina es infinita y, bueno, la gente que está más cerca la puede leer un poco mejor.
Sí, yo a veces me paso, como que me...
Ajá, se satura.
Sí, me paso de rosca, señor. Me paso de rosca y entonces después ando repitiendo.
Claro, no sabe bien a quién, pero alguien está repitiendo.
Ayer consumí poco porque me había pospaso, me parece que me había pasado justamente, y ayer consumí más así gourmet.
Quedó como asqueado yo ya en un momento de tantos exegesis, de tantos exegetas, y la repito como chorizo del estadio, ¿verdad?
Hoy me enganchó una muy básica argentina que era, no sé si la vio, la traición de Javier Milei al doctor Bilardo.
Oh, la vi, vi el título, me pareció espectacular. Lo tendría que haber homenajeado con un clip, pero después me olvidé, me fui para otra cosa. Vio, porque justamente terminó atorado. Es un tenedor libre y bueno, y uno termina comiendo cualquier cosa al final, lo que va encontrando en el camino.
Es muy básica, ¿no? Luego del resultado de las PASO dio el partido por ganado, cosa que Bilardo jamás hubiera hecho, y entró a tirar chilena para todos lados y disparate, bueno, de una
blog. Sí, igual es fácil después de decir, después de verlo, ¿no? Pero hizo lo que venía haciendo. Antes de que las elecciones, todos decían que siga haciendo lo que está haciendo porque le está yendo bien. Claro. Nadie sabía que se congeló la ola. Es una cosa muy rara la que pasó, señor. Es una cosa muy rara por esta cosa que veníamos hablando hace tiempo, que hay un momento en el que, bueno, la ola se alimenta solita, ¿no? Es una, no hay manera de que deje de alimentarse. Entonces, todos los eventos, inclusive los que a priori serían contraproducentes, terminan alimentándolo. Sin embargo, no sucedió.
No,
quedó como estancado.
Bueno, ¿quién, ganadores, así rápido, ¿sí? rápido, un repaso de ganadores.
Y después perdedores para ir.
¿Eh?
¿Y perdedores? No.
Perdedores, mañana somos mañana, perdedores. Perfecto. Porque son siempre como más, hay que explicarlos más, digamos. Para mí, ganadores, Mirta Legrand, ¿verdad? Mirta Legrand, el Papa y Mirta Legrand, creo que son dos de los grandes ganadores de estas elecciones, y me parece que de alguna manera ponen entonces de manifiesto el efecto que todavía tiene gente que está más cerca del otro plano, ¿verdad? Mirta Legrand le puso la cuádruple corona de octágonos para el consumo de la vieja. O sea, le terminó de alejar el voto de la vieja, sino con su frase lapidaria, ¿no? Y con esto quiero decir, no solo que fue definitoria, sino que además merece estar en la lápida doble de Milei y la imitadora de Cristina si llegan a morir juntos, ¿verdad? Que es, son raros ustedes, ¿eh? ¿No vieron ese video? ¿No vieron ese video? Es espectacular. Yo, claro, porque ellos empiezan a hacer cosas de raro, de loco, porque están completamente...
Sí, porque no les cuesta nada, claro.
No, son dos desquiciados, no empiezan a disfrazarse. Son dos desquiciados nomás. Y entonces empiezan a hacer cosas ahí en la mesa y ya sin que yo no sé, hace corazoncito, o sea, no sé qué, empieza a hacer, y la otra empieza a hacer un corazoncito y me dice, una cosa así, y la vieja los mira y dice, con una media sonrisa, dice, son raros ustedes. Y eso parece que cuádruple es corona de octógono, sí. Señor, exceso de azúcares, exceso de locura agregada, exceso de gracias trans, excesos de odio, todo eso.
Sí, me remite también a una pequeña línea de Chiche Helblum también ahora en la recta final de la campaña con Patricia Bullrich. Sí. Que no sé si lo vio, que le hace entrar en una espiral de enumeración de distintas bebidas alcohólicas. Y en un momento le dice, pero tenés cultura alcohólica.
A otro viejo más. Mucho viejo, bueno, poniendo sellos de mala calidad, ¿verdad? Sí, o advertencias a candidatos. La Patricia Bullrich le tiene que haber pegado muy fuerte eso, porque además ella era la candidata de los viejos meados, sí. Señor. Que ahora tiene que salir, Milei tiene que salir a buscar a los viejos meados. ¿Sí? Necesitan las fuerzas del cielo, necesitan las fuerzas de los viejos meados. Es hermoso, ¿eh? Le digo que como parábola de cómic es lindísima, ¿eh? La fuerza del cielo, que es como se autodefine Milei, llamando a los viejos meados. Todos los viejos meados, todo con el pantalón, con un lamparón ahí, vienen, ¿eh? Los viejos meados a darle la última fuerza que necesita. Es espectacular. Bueno, Moria Kazán es otra ganadora, ¿no?
Sí.
Y el dealer de Moria Kazán también, ¿no? Se debe haber peinado una raya en forma de B arriba de la cara de Vita, ¿no? En una mesa de ping-pong, una cosa así, debe haber sido Moria Kazán. Lo que debe haber sido ella es espectacular. Otro ganador es Schiaretti, señor.
Juan.
Schiaretti, que sacó como un 7%.
Sí, duplicó su votación de las PASO en términos porcentuales, en números más.
Imagino que ahora debe tener celular, sí, se lo está mostrando a todos los amigos. Mirá que me está llamando, mirá. Deben estar llamando. 7% es muchísimo. Es un peronista cordobés. O sea que es un peronista antiperonista. Sí. Porque está en el Disney World de los antiperonistas. Sí. El antiperonista, sí, cuando busca un refugio, o sea, lo que es la embajada de Ecuador para Sanje es Córdoba para el antiperonista, digamos. Cuando el peronismo domina todo, que es casi siempre, el antiperonista tiene que ir a refugiarse a Córdoba. Uh-huh. Y él es muy popular en Córdoba, por lo tanto es un peronista antiperonista, es, sí, hermoso.
El segundo más votado en estas elecciones presidenciales en Córdoba, el primero fue Milei, por si queda alguna duda del antiperonismo de,
bueno, claro, de Córdoba. Exactamente, sí, claro. Sí, sí, es históricamente, es impenetrable para el peronismo, es una maravilla ese efecto, rarísimo, no se sabe por qué se concentra todo ahí, no, es bastante difícil de explicar, pero así funciona. Y bueno, después Miriam Bergman empató, ¿no?
Indica, sacó prácticamente el mismo porcentaje.
Como todo judío trotskista clásico, empate, ¿verdad? Un empate con sabor a victoria. Después, el Papa Francisco es un ganador, claramente. Sí, bueno. Un día vamos a poder repasar esas palabras que nunca las repasamos al final, porque tiene un montón de insensateces maravillosas, todo lo que dice de la crisis y todo, dice, la palabra crisis me gusta porque tiene movimiento interno, empieza así, y después dice una cantidad de barbaridades sin sentido que son lindísimos. Después, bueno, está el ganador obvio, es Massa, ¿no? Que consiguió lo que, uh-huh, lo que la gente no pensaba hacer, ¿verdad? Uno entiende por qué las encuestas, los encuestadores son perdedores, porque la gente no pensaba votar a Massa, pero votó a Massa. Y ahí está el milagro y la clave de lo que siempre pasa con Massa. Así como está ese nombre de película hermoso, poético, que es El hombre que nunca estuvo, uh-huh, y que es muy aplicable a Alberto, debería haber uno para Massa, que es El hombre que nadie quiso que estuviera nunca, ¿verdad? Y que es significativamente peor en términos poéticos como nombre, pero describe a Massa a la perfección, porque nadie quiere que esté Massa, nadie quiere llamar a Massa. Ya le pasó cuando no querían que fuera el ministro de Economía,
sí,
pero lo terminaron llamando para que fuera ministro de Economía, y no querían que fuera candidato. ¿Se recuerdan que habían anunciado otro? Habían anunciado a Guado de Pedro 24 horas antes.
Uh-huh. Y no.
Y no pudo ser. Terminó siendo el candidato, bueno, está, no queremos, pero va Sergio. Uh-huh. No quería que fuera presidente, pero van a terminar pidiendo la de presidente, parece. Es espectacular. Entonces el encuestador debería preguntarle, ¿usted piensa votar por Massa? No. Ahí tiene que repreguntar, pero más allá de que no piensa votar a Massa,
¿cree que va a terminar votando?
¿Cree que va a votar a Massa? No, pero más allá de que no piensa votar a Massa ni cree que vaya a votar a Massa, ¿usted va a votar a Massa? Sí, ¿entiende? Tiene que llevarlo y arrinconarlo prácticamente al votante para sacarle esa información, porque ni él mismo la tiene, ni el propio votante la tiene, hasta que llega el momento y no siente que no tiene otra que votar a Massa, señor, porque ella es como la última alternativa, y ella ha sido su forma de vida en la política y ha sido su supervivencia, por eso es tan milagroso. Y otro ganador es Mujica.
Ajá.
¿Ustedes sabían que Mujica se hizo viral?
Sí, con lo del mitológico, el peronismo, ¿no? Esa parte.
Exacto.
Sí, sí.
Claro, porque lo dijo antes.
Sí, dijo antes.
La
sí.
Argentina dice no sé qué, ya no me acuerdo cómo dijo.
Señora. Sí, se lo busco, pero tienen ese bicho mitológico, es el peronismo y te da.
Exacto. Dice.
Y después le vino a preguntar de vuelta, ¿por qué ganó? Y no sé qué sí, le dijo, si ya te dije
sí,
que no.
Claro,
te...
lo mismo, sí, y le repitió lo mismo. Pero además, fíjese que, imagínese cómo habrá sido, que Viviana Canosa.
Sí,
mire, tengo unas lindas títulos, noticias de versión, en la versión edición. Elecciones argentinas, le leo cuatro. El mensaje de Massa sobre el Mercosur ya inquieta a Uruguay. Eso me parece precioso. Ya nos inquietó. Ya nos inquietó antes de que sepamos qué más va a hacer el presidente. Y con una cosa, digo, ya nos inquietó. El candidato argentino prefiere negociar en bloque. Los argentinos ya votan colas en Australia y Nueva Zelanda mientras inician los comicios en Europa. Eso me gustó mucho porque es el formato ya es Nochebuena en Australia.
Correcto.
Trasladado a la fiesta cívica, ¿verdad? O sea, cambio de fiesta nomás. Y este también me gusta porque el día después de la elección, Sergio Massa anuncia nuevo dólar y vuelven inspecciones a las cuevas Blue. Me encanta porque es, ¿qué va a anunciar? ¿Qué tiene para anunciar un ministro de Economía que es candidato y que ha tenido una situación triunfante en la primera ronda? Un nuevo dólar. Les voy a regalar un nuevo dólar para todos. El dólar número 100.000, ¿verdad? Otro dólar paralelo. Y bueno, y vuelven las inspecciones a las cuevas del Blue, que no maneja en sus amigos, digamos, ¿verdad? Porque después hay otra que manejan sus amigos que no tienen las inspecciones. Y ahí llegamos a Leviana Canosa, que dice, se acordó de José Mujica en la selección argentina. ¿Qué estará pensando de nosotros? Dijo Viviana Canosa, que era como yo pasé por ahí y era espectacular, porque era como una señora indignada con todo y con todos, que no dejaba trabajar a los demás. Cada vez que hablaba ella, el resto de los periodistas miraba el celular y hacía cosas paralelas, hacía actividades paralelas, ¿sabes? Tejían una bufanda, cosas, actividades paralelas para no tener que dialogar con ella, porque era una situación muy engorrosa, muy incómoda para todos, señor.
Sí. Lo que dijo Mujica fue: Argentina es una cosa indescifrable porque es un país que tiene una mitología. ¿Cómo explica usted que el ministro de Economía, con una inflación como la que tiene Argentina, va a pelear a la presidencia? Porque tiene el respaldo de una cosa que no está conforme con él, pero que lo van a votar, pero que se llama peronismo, porque ese animal existe y es una mitología.
Es espectacular porque termina con una contradicción hermosa, sí, muy propia de estos tiempos, ¿verdad? Porque él dice, la parte lo dice, ese animal existe, es un animal mitológico.
Sí. Bueno, no, es una destautología.
Claro, es una destautología, correcto. Ese, el animal mitológico, que es el peronismo, y ese animal existe. Bueno, entonces no es un animal mitológico.
Es una o la otra.
Exactamente. Pero bueno, no, pero es las dos, ¿no? Porque es la seña de estos tiempos. Así que Mujica, de nuevo, hacía mucho tiempo que no se viralizaba Mujica, señor. Y se viralizó, se hizo viral. Es otro ganador, ¿verdad? Y también Patricia Bullrich, que ganó en Montevideo.
Es verdad.
¿Sabían eso?
La más votada en Montevideo.
Sí.
Segundo Milei, tercero Massa.
Me emociona que en algún lugar que no sirve para nada haya tenido su recompensa. La Sarah Connor de Palermo Valle. Justo, y que justo ese lugar sea este donde habitamos nosotros. Uh-huh. La verdad, me parece que hay una copa de Tanat esperándote. Sara, venite para acá. Y fueron un 15% de los habilitados para votar.
Poquito.
Bueno, no sé si lo compara con Colonia, que fueron un 13. Así que, da. Y pero todo eso.
Qué raro, ¿no? No habrán cruzado, capaz. No sé.
¿Eh?
No.
¿Qué cosa?
Argentinos que están en Colonia.
Deberías tener, porque creo que tenés hasta 350 kilómetros ahí para votar, no sé cómo es.
No, yo creo que no van a votar. Los argentinos que viven acá no van a votar.
Lo de Viviana fue fuerte, Darwin, estaba on fire. Sí,
no,
sí.
Era espectacular.
Sí, tiene un sentido, yo le miré un rato, tiene un sentido del entretenimiento, del show, igual perfecto por más enojada que esté. Tira
sí, pero un poco los cortaba los otros también.
Sí, pero la cortó a Villarruel, que venía, se estaba sintiendo cómoda, la candidata vice de Milei, le dijo, bueno, ahora anda a buscar a los viejos meados. ¿Cómo vas a hacer con los viejos?
Juntos por el cargo.
Y le vas a pedir cargos a Juntos por el cargo. Y la cortó, porque claro, como es una bestia que estaba enojada con la tipa, ella la que atinaba a decir Villarreal, yo no fui, yo no les dije eso, yo no fui.
Sí, sí, que es la vicepresidenta de Milei, pero sí. después la repasó, porque le dijo, no, porque lo que pasa es que Débora.
Sí, le
dije, ¡no te Débora, me echamos de gala!
Sí, sí, totalmente. Eso le hizo de viva, ¿no?
Bueno, no importa si lo hizo de viva. O la casualidad le jugó a favor, digamos, su confusión le jugó a favor. Lo importante es que no hay ni una mínima chance de que de que Viviana Canosa lo haya interpretado como un error casual, digamos. Y eso es lo importante al final. Ese es el hecho político. El hecho político es que desde la otra parte se lo interpretó, como una... judiada, ¿verdad?
Sí, es una lección en sí misma ir cambiando, ¿no? Ahí, lo que te permite hoy YouTube, que vas incluso a los streamers, vas, venís, volvés, claro. Lo que pasa es que en un momento te perdés, ¿no? Porque eso es como mucho como consumo usted del post electoral.
No, o sea, yo ya estoy fui saturado. Sí, no, yo aguanté 20 minutos y me fui a dormir demasiado, es demasiado barullo para una persona mayor, ¿verdad? Que ya no puede ni claro, conectarse mucho a la plataforma de
y
la
tiene
NBA.
Una intensidad.
Hoy empieza la NBA. Y la NBA, no, lo que le ha hecho Bill Gates a la NBA es una cosa de locos. Se hicieron un acuerdo con Microsoft y todo ha empeorado desde ese momento hasta ahora. ¿Se acuerdan que le dije la aplicación era una porquería? Sí. Que se te salía el partido, todo, no sé qué, que tenía que dejar el celular a 100 metros tuyo porque lo tocabas y se reiniciaba, entonces empezaba a buscar y no sé qué. Todo un desastre, ¿verdad? No podías ver las estadísticas, acá te la podías ver en el celular. Pero ahora ya estoy en un momento en el que no me deja entrar, no me deja ver el partido y me ofrece un servicio premium. Yo tengo el común, que se reactiva solo todos los años, ¿entiendes? A menos que yo lo cancele. Pero siempre fue el único. Pero ahora te ofrecen un premium sin publicidades, que no tenía antes, y pudiendo verlo en más de un dispositivo, no sé qué. Déjate, joder, con el premium, ¿qué premium? Acá no hay premium, sin premium. Y bueno, y entonces no me dejaba ver los partidos en el celular. Sí lo podía ver en la computadora, podía entrar, pero en el celular no. Entonces dije, bueno, le voy a comprar el premium a esto rascaolla de mierda de Microsoft. Sí. Esta gente avara, ¿no? Este capitalismo salvaje, claro, que sí. Se mete en mi celular.
Y pagó.
¿Verdad? Y le digo, le voy a dar al vacunero este. Al vacunafílico este le voy a dar la plata más, ahí tenés, digo, y le compro el premio. Y no me andaba igual. No, me seguía sin andar.
Entonces, que quería ver la pretemporada, digamos, no podía.
Claro, no, exacto, y quería estar pronto, porque empieza hoy, y quería ver, andaba todo, y no me andaba, y el celular, y era bien del celular, porque no era que no me agarraba el cronca. Sino que en el celular tampoco, en el celular solo. Entonces, pero mirá vos, estos peseteros, no sé qué, no les sirve nada. Y entonces voy y no le compro nada del premio, no sé, y ahora ya no me anda la computadora tampoco. Así que, porque en el medio me dijeron, no, porque tu tarjeta, que no sé cuánto, cambia los datos, renová los datos, no sé, anda la puta que te parió, no te compro nada. Y me
necesita,
cago en vos, y ojalá Melinda te deje un agujero.
Mire lo que dice la página de Microsoft. Dice, la NBA lanza una nueva experiencia de aplicación única en su tipo para los aficionados, impulsada por el poder de los datos. Se anunció que la versión se había hecho realidad con la aplicación de la NBA reinventada, impulsada por una nueva plataforma
digital. Sí, la hicieron mierda. Esa es otra forma de decirle, ¿verdad? Reinventada. ¿Sabe lo otro que está reinventado? Nacional está reinventado. El Club Nacional de Fútbol reinventado. Mira cómo lo reinventaron. Reinvéntense ustedes mismos. ¿Por qué no reinventan a Bill Gates de nuevo, hijos de puta?
Mire lo que dice Chris Beñarco, vicepresidente ejecutivo directo al consumidor de la NBA. Creemos que esta plataforma facilita ser fanático de la NBA.
Permite a la persona sumergirse. Me echaron, soy fanático de la NBA.
Hay mucho por venir, dice.
Hace 15 años que consumo el NBA League Pass, no, 10, 12 años desde que empezó el NBA League Pass, digamos, lo tengo, señor, y me echaron. Soy un socio vitalicio que echaron. Váyanse a cagar, Michael.
Va a poder manejar un
bueno,
flujo masivo.
Robert Silva dice que vayan al liceo, ¿está? No sabemos si lo dice como presidente del Coyen o como candidato a la presidencia.
Y bueno, está en el justo.
No, es importante saberlo. No sé para qué, pero es importante saberlo, señor, ¿verdad? Y el gobierno de Estados Unidos advierte a Uruguay por posible injerencia rusa en las próximas elecciones.
Sí, lo comentó. Hay comunicado de la embajada rusa.
Bueno, sí, ¿vieron? Están en las drogas, ¿está? Eso es lo que le tenemos que advertir. Uruguay advierte al gobierno de Estados Unidos que están en la droga, lo que mandaron eso, que le están dando duro al tecnocracapatagón. Al tecnocratagón, sí. Así se llama, sino que es la droga del tecnócrata de alta competencia. ¿Está? Que así como el catagón es la droga del terrorista de élite, bueno, el tecnocratagón es la droga del tecnócrata de alta competencia y ustedes la están tomando demasiada. ¿Está? Están tomando demasiada, aflójenle a eso. Dicen que el Parlamento de Estados Unidos se alertó a varios países mediante un cable diplomático. Ah, mandaron cadena igual, no era especial para nosotros. ¿No? Uh-huh. Es un poquito menos ridículo, entonces. Sí, no, 100% menos ridículo, pero un poquito, gracias, un 4% menos de ridiculez tiene, señor. Y dice que ya intentó socavar la legitimidad de al menos 11 elecciones en 9 países democráticos entre 2020 y 2022. Entonces se piensa que... Es increíble. Entonces se piensa que... como si nosotros no supiéramos votar cualquier cosa por nosotros mismos. Porque tiene que estar los rusos.
A sembrar el odio, la discordia y la confusión.
Esta gente es insólita. Yo le digo que... Tanto estudian tanto y tanto dato y tanta cosa y toda esa pavada que decía el vicepresidente de Microsoft y me echas de la aplicación. Y esto es lo mismo, es que no, estuvimos estudiando novatos y entonces tienen unos mods que los que hacen que la gente se vida. Pero pelotudo, no necesitamos de los rusos nosotros para esto, Gil, nos podemos odiar entre nosotros sin ningún problema, sin ninguna necesidad de intervención rusa. ¿Qué te piensas? Que no somos capaces. Ya al final me calienta porque nos tratan como idiotas que no sabemos ni odiarnos, sino que es lo básico. Me parece, ¿no? Y, bueno, para mí. Y dice que... están además, los servicios de inteligencia rusos atacaron a través de campañas en redes sociales la validez de elecciones en otros 17 países, amplificando narrativas domésticas. ¿Qué dice esta gente? ¿De qué habla la gente, señor? ¿En qué mundo están estos tarados? ¿Estos son los bananas que defienden Occidente? Oh, le digo, va a estar difícil para elegir en la próxima guerra mundial, ¿eh? Va a estar difícil para elegir bando, porque uno siempre va con Occidente. Por afinidad.
Sí. ¿No? Y Pokémon, ¿no? Es de ahí.
Cultural.
Sí, claro. Bueno, ¿cuál es más? ¿Cuál está?
Se parece más a nosotros.
¿Cuál es más globalista? ¿Cuál es más internacionalista? ¿Qué así? Bueno, dale con los aliados.
Yo Occidente.
Bueno, vamos con eso. Dale. Y una cosa que no, ya cachi ahora es, pues, bueno, están los turcos otomanos, ¿de qué lado estamos? Bueno, vamos con el otro. No en la primera, pero. ¿Y ahora qué se hace con esta gente, señor?
Bueno, esperemos que... ¿No?
¿Qué?
Y bueno, que se desescale en materia bélica en lugar de que escale y tengamos que elegir.
Desescalenlon. Hashtag desescalenlon.
Sí,
¿Quiere hacer un video?
Sí, me gustaría.
¿Quiere hacer un video de ese género?
Sí, estaría bien, ¿no?
¿Desescalenlon?
Un poco naif, pero sí, bájale un poco, ¿no?
La intensa. A mí me pareció... yo no lo entiendo ese género, no es conmigo que tiene que hablar porque es un género que no entiendo. A quién le habla, no entiendo si le habla del universo.
Como, y claro, es como un ruego, casi como cuando, ¿no?
¿Eh?
Y como una cosa que uno pide así a la humanidad en general, ¿no? Pero a los líderes, sobre todo, porque son los que tienen el poder de decisión.
Sí, lo que no entiendo es la parte de grabarse y tener una hoja de impresora.
Eso está
es lo que no entiendo.
Está ahora, bueno, Darwin.
Oye, Maglione.
Sí,
qué más. Es increíble. Con todo esto nos enteraron que Maglione trajo a Uruguay al presidente del Comité Olímpico Internacional.
Ni la más pálida idea tenía de lo que me está diciendo.
Uh-huh. Estuvo en Uruguay.
Habrá ido a Chile por el Panamericano y lo trajo.
Ayer y anteayer, señor.
Mire usted.
No hay ningún pavote, hace como 10 años que está y va como hasta el 2025, 2026.
El Thomas Bach fue.
Maglione, ¿sí? Es el. Sí, lo importante no es Thomas Bach. Importante Maglione. Maglione, para mí, es el que está con el índice. ¿Cómo le llamaríamos a esto, digamos?
¿Qué?
Estoy tratando de encontrar, discúlpeme, de encontrar cómo se le llama esto, porque es un índice que ya hicimos en algún momento, que es el índice del próximo pelado por caer, el IPPC. El IPPC, ¿verdad? Índice del próximo pelado por caer, es el que tiene, para mí, es el que tiene el puntaje más bajo, ¿verdad? Porque
el pelado que está más fuerte.
Exactamente. El cuanto más puntos tenés, más chance de caer. ¿Me entiendes?
Correcto.
Y bueno, creo que el que está en este momento más alto en la tabla es el pelado que dirige el Manchester, que no me acuerdo cómo se llama.
Ten Hagen
tiene nombre de jugolín, ¿no? Y dice que es el más alto y Maglione es el que está más bajo, ¿verdad? En puntaje, porque está completamente fuera de peligro. Y eso que desnudó su condición ante todos de una manera tan digna como sorprendente. Si hay que juntar la dignidad y la sorpresa, que son dos cosas bastante difíciles de hacer.
Sí, sacó la peluca.
Bueno, sorpresa y dignidad, estupor y dignidad, le llamaría yo a esa historia, señor. Si la escribiera Jane Austen, se llamaría estupor y dignidad. Y bueno, la figura del deporte uruguayo sin ser el fútbol, el más consistente y duradera de la historia. Es el LeBron James de las oficinas, ¿verdad? Uh-huh. Me parece, yo para mí.
Y sí, tiene 40 años por lo menos, capaz un poco más.
¿Cuántos años fue presidente de la FINA? Sí.
Top 5 de mayores figuras del deporte uruguayo sin ser fútbol en los últimos 50 años.
Bueno, ahí tendría que revisar, pero puede
top
ser.
Top 3, va.
Sí, puede ser, sí.
No sé, el Milton, Malione y el Tato López. No se me ocurre más, ¿eh? Sí. Usted me dirá, no es deportista. Bueno, es un deportista de las oficinas,
¿eh? Sí, fue deportista en su época.
Es un deportista de alto oficinismo.
No brilló como deportista.
No, pero no es como deportista que se destaca como deportista.
No.
No se destaca como deportista que como deportista. Se destaca como deportista por su oficinismo, señor.
Sí. Sí, se dicen deportistas igual los sus dirigentes. Entonces, ¿eh? Se dicen deportistas los dirigentes.
Por eso, es lo que le estoy diciendo, señor. Nosotros somos deportistas, no sé qué. Bueno, está, por eso.
Tremendo.
Tenemos, señor. Es para lo que tenemos, es para a lo que hay que apuntar, además.
Sacar dirigente.
Sí, tenemos que sacar dirigente, tenemos que sacar más dirigente. Porque es como hacen los paraguayos. ¿Sí? Los paraguayos se dieron cuenta. Tenemos un talento más o menos equiparable con el resto del mundo, digamos. ¿Tenemos talento para el básquetbol? No. ¿Tenemos talento para los 100 metros llanos? Ni loco. ¿Tenemos talento para la maratón?
No.
Ni picamos, literal. El último puesto de fruta del maratón de uruguayo no logra acceder. ¿Sabía, señor, usted, no? Cuando llega se vació la góndola ya. Cuando pasa por el último puesto de fruta. Ese. ¿Tenemos talento para la natación? Bueno, si hacer la plancha fuera una disciplina olímpica, podríamos. Ah. Podríamos pelear, pero no hemos conseguido eso porque no tenemos todavía la cantidad de dirigentes que tenemos que tener. No le hacemos ni espuma a lo de verdad, en términos de natación. En cambio, para el oficinismo, amigo, tampoco tenemos talento, pero tenemos resistencia, que es una de las características que permiten triunfar en el oficinismo, la resistencia. Y en este caso, bueno, es el Iron Chairman, ¿no? Lo que se conoce como Iron Chairman.
Julio César Maglione,
el hombre, de la silla de hierro.
Vaya, ¿no? Nombre que tiene Julio César Maglione, mantenerse en el cargo.
Una máquina. Y trajo a este hombre, señor. Trajo al presidente del COI.
Sí, había venido unas cuantas veces, pero bueno, ahora vino con el presidente del COI en este momento. Se reunió con el presidente de la República. Estuvo
sí,
en
otro parlamento. Día hacemos la. Otro día hacemos toda la agenda que tuvo, señor.
Bueno, muy bien, de Thomas Bach, que estuvo aquí, estuvo sentado con atletas, incluso conversando en el piso, ahí, muy jovial, muy canchero.
Sí, jugó ahí no sé, al coche de. Bueno, canchero, no sé si juntó las pelotas.
No, canchero sentido.
Un canchero, señor, no, porque tampoco. Suelto, al final le estamos faltando el respeto al oficio del canchero, señor. Usted dice, tuvo de canchero. No hizo de canchero, no juntó
canchero
las pelotas,
sentido,
no juntó los chalecos, la camiseta, todo eso no hizo. Eso, señor,
hasta
otra cosa.
Mañana, Darwin.
No, hasta mañana si yo quiero.
Chao, hasta mañana.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Así como se terminó la columna de Darwin, está por terminar la promo Subite al Carrito. Participa ahora. Cada 2.000 pesos en compras, sumás una chance de ganar uno de los dos Fiat 0 kilómetro y muchos premios semanales. ¿A mí?